7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 9 de enero con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Ciudadanos acaba de renunciar a la presidencia del Parlament y a formar gobierno. Así lo ha dicho el diputado de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, tras la reunión mantenida con los comunes Podemos, que les acusan de montar un teatrillo. Antes, el expresidente de la Generalitat, el inhabilitado Artur Mas, ha renunciado a la presidencia del PDeCAT para no frenar, ha dicho, el avance del nuevo proyecto que encarna Juntos por Cataluña. Da por hecho que el Supremo ratificará su inhabilitación por el referéndum ilegal del 9 de noviembre y ha confirmado que se le ha citado también como investigado por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Algo que nos parecía totalmente inverosímil, inconcebible, bueno, pues también se ha producido. Ha llegado esta notificación y en este sentido sé que dentro de unos días me volverán a citar en Madrid, en el Tribunal Supremo, para prestar declaración como investigado en la causa del 1 de octubre y de los hechos que se produjeron a continuación.
Además, el 15 de enero se va a conocer la sentencia del caso Palau, que incluye la financiación ilegal de la antigua Convergencia, comisiones a cambio de concesiones, el famoso 3%. Es lo último de un día en el que se ha hablado una vez más de las pensiones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que se financien con un impuesto a la banca. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha estrenado el año con la promesa de más impuestos para intentar paliar el déficit del sistema público de pensiones.
El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones.
El secretario general del PSOE estima en cerca de 1.000 millones de euros la recaudación con su gravamen a la banca.
Si los españoles hemos desembolsado 77.000 millones de euros para rescatar a la banca, creo que es justo pedirle al sector financiero que contribuya con una recaudación de 1.000 millones de euros al año.
Esta es una de sus 10 prioridades para intentar liderar el país desde la oposición. Además de las pensiones, ha destacado el ingreso mínimo vital, un pacto de rentas, el rescate a los jóvenes, una ley de igualdad salarial o la reforma de la financiación autónoma.
Ya están en casa las dos adolescentes que han sido rescatadas de un club de Alterne en Mocejón, Toledo. Fueron engañadas con un falso trabajo. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 44 y 52 años. Uno de ellos las captó en un instituto de Madrid, Alejandro Tobalina.
De hecho, este hombre se ofrecía a recogerlas y traerlas de vuelta a Madrid cuando terminara la jornada. Una vez en el hotel se entrevistaron con el que iba a ser su jefe. Fue en ese momento cuando las cosas se torcieron. La portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo es Alicia Velasco.
Que ya las dijo que no iban a ejercer, o sea, a trabajar en las cocinas, sino que tendrían que trabajar poniendo copas y siendo amables con los clientes. Y bueno, pues si tendrían que en un momento dado prostituirse o consumir estos estupefacientes, pues tendrían que hacerlo.
Sus familias desconocían la situación en la que se encontraban a pesar de que cada día volvían a casa. Las chicas tenían que inventar excusas ya que el jefe del negocio amenazó con hacer daño a sus seres queridos si lo denunciaban. A pesar de ello, según consta a la Guardia Civil, las menores no llegaron a prostituirse.
El Comité Nacional contra el Tabaquismo alerta de que este hábito es el principal problema de salud en España y por ello propone mejorar la ley antitabaco. Carmen Lavallén.
El tabaco está detrás de 52.000 muertes cada año en España. Es por ello el problema de salud número uno en nuestro país y tanto los médicos como las sociedades científicas creen que ha llegado el momento de actualizar y reforzar la actual legislación. También porque el número de fumadores se ha estancado en los últimos años y porque fumamos más de media que en la Unión Europea y en la OCDE, niños y jóvenes incluidos. Francisco Rodríguez Lozano está al frente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.
En España se empieza a fumar a los 13 años y medio. Cuando alguien no empieza a fumar pasado los 21 o 22 años, no va a empezar a fumar nunca. De hecho, si alguno es fumador, recordará que ha empezado a fumar mucho antes. Nos interesa muchísimo que los niños no empiecen a fumar.
Y para no empezar a fumar, lo mejor, aseguran los expertos, es subir el precio del tabaco. También la puesta en marcha de paquetes neutros de tabaco que funcionan con éxito en otros países de nuestro entorno y equiparar con la del tabaco la regulación del cigarrillo electrónico, que también puede ser puerta de entrada a la adicción a la nicotina. Son algunas de las medidas prioritarias que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha planteado hoy a los cuatro principales grupos políticos y lo que han constatado es que quieren avanzar, aunque de momento no hay ni calendario ni consenso sobre cómo hacerlo.
Y aunque mejoran las consecuencias del temporal, aún 17 provincias están en alerta por lluvia y nieve en el centro y norte de la península.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron regresa de China con el deseo de Xi Jinping de que Francia juegue un papel creciente en el proceso de integración europea y vuelve también con numerosos proyectos de acuerdos comerciales bajo el brazo, como la construcción de una planta de reciclado de combustible nuclear por 10.000 millones de euros o el levantamiento del embargo que pesa sobre la carne de vacuno francesa desde la crisis de las vacas locas. Además, aquí el primer ministro ha confirmado que reducen la velocidad en las carreteras comarcales de 90 a 80 kilómetros por hora y se dan hasta 2020 para evaluar los resultados. También a todo conductor que cometa una infracción mientras esté conduciendo y usando el teléfono se le retirará inmediatamente el carnet de conducir. Y finalmente el número uno de la gran distribución, Leclerc, ha reconocido que ha vendido leches infantiles, Lactalis, que debían haber sido retiradas de la venta después de descubrirse una contaminación de salmonela. La Dirección de la Represión del Fraude ha lanzado una investigación para comprender cómo esos productos han podido ser vendidos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí continúan las negociaciones para formar gobierno. El presidente Steinmeier ha vuelto a meter prisa hoy y hay avances en bajadas de impuestos. Se habla mucho también de un nuevo estilo de gobierno que todavía no sabemos bien en qué consiste. Pero la noticia del día ha sido la condena de 3 años y medio de prisión a uno de los manifestantes de las protestas del G20 del pasado verano, Christian R., un alemán de 28 años, perteneciente a Bloque Negro y condenado en una sentencia de carácter ejemplar. 3 años y medio de cárcel por tirar una botella contra la policía. 3 semanas antes de la cumbre había sido detenido también por sabotaje a la red ferroviaria. Hoy hemos sabido además que en las filas del ejército alemán hay 2.128 menores de edad. Los jóvenes pueden acudir a partir de los 17, aunque solo para servicios de vigilancia y sin armas. Y en la vecina Polonia, gran remodelación de gobierno hoy con cambio de 7 ministros, aunque en su mayoría se cambian la silla unos con otros. Es más bien un maquillaje para tratar de burlar las sanciones de Bruselas, donde se ha activado ya el artículo 7 del tratado como respuesta a la polémica reforma del sistema judicial polaco.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Nada menos que 169 personas han sido detenidas hoy en Italia y en Alemania en una operación conjunta, acusados de pertenecer a la mafia calabresa en 'Ndrangheta. Los arrestados estarían presuntamente ligados a un clan que había conseguido ejercer influencia sobre importantes sectores económicos y comerciales italianos, como la producción y la venta de pescado, vino y repostería, la recogida de residuos o los servicios fúnebres, una red criminal capaz de gestionar millones de euros. Y a pocos días de emprender su próximo viaje a Chile y a Perú, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje a estos países en el que asegura que acude como peregrino de la alegría del Evangelio y les alienta a seguir volcándose con los descartados.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha terminado de remodelar su gobierno, ha cambiado la primera ministra, varias secretarías de Estado y cargos intermedios de su ejecutivo, la mayoría políticos jóvenes, con el objetivo de darle un nuevo aire para este 2018 que se presenta a clave en Reino Unido. Se habla también de la pareja del año aquí, como no, del príncipe Harry y su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle. Hoy han visitado en su segundo compromiso juntos una emisora de radio juvenil en el barrio londinense de Brixton. Y hoy hemos conocido las películas nominadas a los premios BAFTA, los llamados Oscars británicos. La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, encabeza la lista con 12 candidaturas, entre ellas la de mejor film y mejor director. Y también con 9 nominaciones se encuentran 3 anuncios a las afueras o una que ha gustado mucho a la crítica y que es Las horas más oscuras, basada en la vida de Winston Churchill, al que interpreta Gary Oldman. La gala será el próximo 18 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump ha vuelto a expresar hoy la necesidad de una nueva ley de inmigración, una ley que debería ser apoyada tanto por demócratas como por republicanos, una ley bipartidista que solucione el problema de los llamados Dreamers, los menores de edad que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos, pero una ley que al mismo tiempo proponga los fondos necesarios para reforzar la frontera con México y construir el muro prometido durante la campaña electoral. Me gustaría no construir el muro, decía Trump en esta reunión con republicanos y demócratas, pero necesitamos el muro. Si no tenemos el muro, no tendremos seguridad. Trump hacía un llamamiento a demócratas y republicanos para que negocien esa reforma migratoria y mañana mismo los republicanos presentarán un proyecto de ley en el Congreso que aborda estos problemas y que será el inicio de una larga largo proceso negociador. Al término de esta reunión, el presidente Trump, respondiendo a preguntas de los periodistas, señalaba que no creía que la presentadora de televisión y actriz Oprah Winfrey, se presente a las próximas elecciones presidenciales como candidata del Partido Demócrata. Personas relacionadas con Oprah manifestaban que la presentadora estaba siguiendo con mucha atención el debate surgido tras su intervención en la ceremonia de los Globos de Oro y que lanzó la idea de una posible futura candidatura presidencial.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional, como siempre, a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Las dos Coreas recuperan el diálogo, con un ambiente curiosamente distendido, después de los meses de tensión que también se trasladó a la escena internacional. ¿Por qué se produce este cambio ahora, tan bienvenido? Por intereses todavía no revelados, incluso ni siquiera insinuados. Había una percha, un motivo, para celebrar la reunión, los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, el mes que viene. ¿Para qué? Para justificar algunos acuerdos, como la participación sin concretar de Corea del Norte en los Juegos que organiza el Sur. Lo más relevante, sin embargo, es la recuperación, después de 2 años cortada, de la línea de comunicación militar y del diálogo entre los dos ejércitos. También es posible que se pueda celebrar una nueva reunión de familias separadas por la guerra. Este cambio tan radical en Corea del Norte persigue un objetivo que veremos en poco tiempo. De momento, rebaja la opción de las armas usada por Kim Jong-un y Donald Trump. De momento.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un nuevo capítulo dentro de las redes, dentro de Internet. Saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quiénes son los terrores de los informáticos?
Bueno, los terrores casi de los usuarios. Han sido pues dos vulnerabilidades de las que hablamos la semana pasada, Meltdown y Spectre, sí, pues que nos han dado el inicio del año. Son dos problemas pues que dejan al descubierto la posibilidad de que cualquier hacker pueda entrar en nuestro ordenador y llevarse los datos personales. Uh-huh. Hubo mucho terror, mucho pánico la semana pasada, pensando que no iba a poderse solucionar estos problemas, y que afectan además al 95% de los móviles y de los portátiles, de los ordenadores de sobremesa que tenemos. Pero afortunadamente ya hay parches de seguridad, no completos, pero ya podemos ir mitigando un poco los perjuicios que nos pueden provocar, sí, estas dos vulnerabilidades.
¿Qué es Meltdown y qué es Spectre? Recuérdalo, anda.
Pues básicamente son dos agujeros que provocan los procesadores que visten nuestros ordenadores y nuestros teléfonos móviles, sí, y que permiten que si un hacker ha instalado en nuestro ordenador un pequeño archivo, pues estos archivos de spam que nos llegan por correo o que a veces descargamos algo que pensamos que es una película y que realmente es otra cosa, pues si eso estuviera instalado en nuestro ordenador, con estas dos vulnerabilidades podrían acceder pues a nuestros números de cuenta bancaria, a nuestras credenciales del correo electrónico y a, uh-huh, todo lo que tengamos almacenado en el ordenador.
Uh-huh. Pero hay solución, ¿no? Hay solución.
Eso es. De momento hay solución parcial. Lo que tenemos que hacer es actualizar nuestros sistemas operativos, que estén actualizados a la última versión. Contra Meltdown ya se puede estar completamente seguro, contra Spectre todavía no, pero bueno, aseguran desde Intel que en las próximas semanas, uh-huh, van a poder tener una solución para el 90% de los procesadores que se han vendido en todo el mundo.
Otro aspecto que también tocamos mucho en este tiempo dedicado a lo que pasa en Internet y al uso de las redes sociales es que Alemania va a aplicar mano dura con los usuarios que compartan comentarios de odio en las redes sociales. Del mal uso hablamos bastante y aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, la mano dura va contra las plataformas, contra Twitter y Facebook y todas las redes sociales que hasta ahora pues han adoptado una posición bastante pasiva a la hora de luchar contra estos discursos de odio. Y a partir de ahora, la legislación alemana les obliga a que en 24 horas tienen que retirar cualquier contenido que sea susceptible pues de herir la sensibilidad de otros usuarios. Si no lo hacen, les van a multar con hasta 50 millones de euros. Buah. Que no es ninguna tontería. De hecho, Twitter, vamos, hace 2 días pues ya censuraba a la vicepresidenta del partido político de ultraderecha ahí en Alemania porque había publicado unos tweets en contra de los musulmanes, y lo que no quería Twitter era encima ser multado con 50 millones de euros, que es una gran cantidad.
Luego, la polémica ha surtido efecto y las empresas han puesto las pilas.
se ponen las pilas y luego hay algunas críticas porque, por ejemplo, desde Reporteros Sin Fronteras pues acusan al gobierno alemán, sí, de que está induciendo la censura, de que está metiendo mano en un entorno como el de Internet, sí, que bueno, hasta el día de hoy pues es bastante neutral, ¿no? Aquí en España, curiosamente, pues no tenemos ninguna iniciativa en este sentido. Sí que es verdad que comentábamos la semana pasada que el Partido Popular ha presentado una iniciativa para forzar a las redes sociales a que soliciten los datos personales de los usuarios para acabar con los trolls, pero en lo que se refiere a contenido de odio, a contenidos, pues a insultos, a injurias, sí, que pudieran verterse en las redes sociales, de momento no hay ningún movimiento en nuestro país.
Lo tenemos en los juzgados, eso sí, porque hay una sentencia de esta semana, de hace unas horas, contra la persona que atacó a Inés Arrimadas durante la campaña electoral, alguien que expresó en Twitter un deseo tremendo de que fuera, en fin, un disparate, violada, sí, y ha habido una condena de un juez de 4 meses de cárcel. Oye, pues ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda de momento.
Efectivamente, queda, no es la primera vez.
No es cárcel, no te vas a la cárcel si no tienes antecedentes, pero sí tienes un problema de futuro en tu vida porque tienes un antecedente penal por haber hecho eso, ¿no?
Efectivamente, sí que hay que tener muy claro que en las redes sociales ya no nos podemos escudar en lo que es pues ese huevo que es el avatar o ese, sí, dibujo sin ninguna fotografía o ese nick que no representa nuestro nombre, sino que todo se puede rastrear y que bueno, que tenemos que utilizarlas con mucho sentido común pues para no incurrir en este tipo de delitos.
Oye, que me queda un minuto. ¿Qué es esto que tienes tú de las rebajas, que es de interés general?
Bueno, de interés general es ahora el regifting. Ahora eso es lo que se lleva.
¿Regifting?
Regifting, eso es que si los Reyes Magos o Papá Noel no han acertado con el regalo que nos han hecho, pues lo podemos vender en Internet. Y de hecho, las plataformas de compraventa de artículos esta semana pues aumentan su tráfico un 70%. Es brutal este intercambio de objetos. E incluso se llegan a dar algunas pistas, por ejemplo, no pasarse con el precio o intentar buscar compradores desconocidos, no intentar vendérselo a amigos que puedan llegar a otros amigos y que puedan saberse que al final que quien nos ha traído ese regalo, pues se lo hemos vendido.
Bueno, pues no está mal el juego del regifting, ¿no?
Eso es.
Picaresca en la red, ¿no?
Eso es, y sobre todo sirve pues para regalos que eso, puedan ofrecer garantías, sí, que puedan estar envueltos y no para un regalo personalizado, ¿no?
Claro,
hay muchas plataformas para vender estos regalos que no vamos a utilizar y sacarnos un dinero para ayudarnos a superar la cuesta de enero.
Ah, bueno, o sea que tú lo recomiendas, pero sin hacer trampas, ¿no?
Sí, con sentido común también, como todo, como siempre que nos lancemos a navegar por Internet.
Ah, bueno. Manuel Moreno, nuestro experto en la red, quedan muchas cuestiones pendientes para próximos días, fundador de 13bit. Gracias, amigo, que te vaya bien.
Un abrazo, hasta el martes.
Adiós. Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña.